un día realmente de muchas noticias, o de una sola noticia, ¿no? La muerte, el asesinato de Bin Laden, y dónde está el cuerpo, si es que realmente se lo asesinó, ¿verdad? Que todo parece que sí, porque nadie cree que el presidente de Estados Unidos va a salir a hablar de la muerte y la captura de Bin Laden para luego tener que retractarse, ¿no? Sería grave, grave en su caso, ¿no?
Estoy leyendo acá en Infobae. Sí. Washington confirmó que el cuerpo del terrorista fue sepultado en el mar. Así lo señaló John Brennan, asesor de seguridad de la Casa Blanca. Respetamos las tradiciones islámicas, dijo. Además informó que se usó a una mujer como escudo humano para protegerlo. Hay fotos, pero aún no se difundirán, dijo el funcionario de la Casa Blanca.
Bueno, lo de sepultar en el mar, primero habría que ver si semánticamente es correcta de por sí ya la noticia, el titular. Pero segundo, de que lo haya dicho un funcionario estadounidense para argumentar que estuvieron en todo momento respetando la tradición islámica es una, perdón por la palabra, que es poco académica, pero una burrada descomunal, ¿no?
Muy bien.
Porque realmente el rito islámico, lo que es preceptivo, lo que es mandatorio para el caso de un fallecimiento, sea abatido bajo las balas, es decir, asesinado o muerte natural, no importa, tiene que ser velado, pero automáticamente tiene que ser sepultado en tierra, es decir, tiene que enterrarse, porque del polvo venimos, al polvo volvemos, y por tanto es un rito muy similar al de la tradición, la mejor tradición cristiana católica, o incluso la de la tradición judía ortodoxa, ¿verdad? Entonces, el cuerpo tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado de toda impureza, tiene que ser purificado, se tiene que rezar por el alma y digamos el cuerpo, es la oración de la muerte que se llama, y si el cuerpo no está, es la oración del ausente, pero en cualquier caso no se arroja nunca al mar. Hay que tener en cuenta, y esto hay que usar el sentido común, la religión del Islam es la tercera religión monoteísta que surge además en un espacio geográfico muy próximo a las otras dos religiones, es decir, surge en las arenas del desierto de Arabia Saudí. Es poco factible que en el séptimo siglo de la era cristiana, cada vez que fallecía una persona, tuvieran que recorrer largas distancias sin vehículos de transporte ni animales de carga para arrojar el cuerpo a las aguas. Por tanto, eso es una payasada, vamos a decir.
Bien,
así.
O sea que si John Brennan, sí, asesor de seguridad de la Casa Blanca.
Bueno, me deja muy preocupada.
Respetamos las tradiciones islámicas. Bien. Y lo tiramos al agua, sí. Está, como se dice vulgarmente, orinando fuera el tarro, puede ser.
Sí, 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 orinando y algo más. Es preocupante que uno de los asesores de seguridad de la Casa Blanca diga este tipo de cosas. Pero bueno, es ahí donde tenemos a veces las lecciones no aprendidas de los norteamericanos, ¿no? Porque realmente es así. Tienen una actitud a veces un tanto infantil en cómo tratan las noticias, pero también cómo responden a este tipo de hechos. Por ejemplo, el júbilo y la euforia de los estadounidenses anoche, que prácticamente creen que con la muerte y la desaparición de Bin Laden desaparece el terrorismo de corte
yihadista. ¿Pero te
pareció
infantil que festejara la muerte de Bin Laden?
Infantil no, me parece infantil creer que con la muerte de Bin Laden desaparece el terrorismo.
Ganamos la guerra del terrorismo.
Se cierra un capítulo, abrimos otro. No, yo creo
pero
que...
Pero si vengamos al autor de
eso es diferente.
Autor intelectual de los atentados.
Claro, que estén festejando la muerte de una persona que evidentemente no era amiga, que no era amistosa tampoco a los intereses del país, es otra cosa. Pero salir a decir que terminamos con el terrorismo, que ganamos esta batalla, me parece que es presuntuoso, por no decir apresurado, ¿no? Que festejen es muy, muy, muy correcto, porque se han visto afectados y hay muchas personas que perdieron seres queridos en las Torres Gemelas y en los atentados del 11S. También en España ha habido víctimas y también en otros países, Francia o Gran Bretaña, que son víctimas del terrorismo islámico, y no pocos árabes y musulmanes que han caído también bajo las balas indiscriminadas de los islamistas radicales, porque siempre lo quiero recordar, el jueves pasado, si es que realmente fue un atentado perpetrado por un grupo islamista radical en Marruecos, allí si bien murieron turistas occidentales, también ocurre ese atentado en tierras musulmanas, tierras del Islam, con lo cual los primeros en ser golpeados por el islamismo radical son los propios musulmanes, ¿verdad? Entonces no olvidemos que allí también hay muertos.
No, que en Occidente, desde los atentados en Madrid, creo que no hemos tenido grandes novedades de
claro,
Al-Qaeda.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que Al-Qaeda siempre ha sido como un ejemplo a emular por otra plétora de organizaciones más grandes, más chiquitas, pero que no están dentro de una estructura piramidal. Por tanto, no todas tienen relación directa ni con Bin Laden ni con la cúpula de mando de Al-Qaeda. Lo que sí es evidente es que muchas veces ha habido trasvase de información o se financian, por ejemplo, con apoyos del exterior o, por ejemplo, utilizan a, por ejemplo, yihadistas avezados, es decir, mujahidines, es decir, guerreros combatientes de Afganistán.
¿Qué es un mujahidín? Claro, mujahidín, porque se ha repetido mucho.
Sí, mujahed o mujahidín es la palabra en plural, viene de la raíz etimológica yihad. Y esto es bueno que lo aclaremos. La palabra yihad, además de combate, porque no es guerra santa en estricto sentido, sino combate, es masculina la palabra. El yihad viene de yahada, y yahada significa en árabe esforzarse. Por tanto, un alumno aplicado en el colegio, en el liceo, es un mujtahid. Y un mujtahid viene a ser un combatiente. Pero en el Islam, el yihad no se justifica en caso de que no haya un ataque previo. Es decir, para uno poder lanzar un yihad, tiene que ser que ha sido atacado previamente, que su honor ha sido mancillado, pero que peligra su vida. Ese es el combate, que es el yihad menor. Y el yihad mayor sería el combate con uno mismo, porque es combatir con la palabra, combatir con la pluma, por ejemplo, combatir con la lengua, es decir, esforzarse también en ser un mejor fiel cada día. Por tanto, tienes varios niveles de yihad. El yihad mayor sería el combate que debemos librar con nosotros mismos en tanto en cuanto somos fieles del Islam y debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Altísimo, es decir, evitar pecar.
Pero en todo caso, no hay una visión como de los islamistas radicales, que es practicar, ¿sí?, la guerra siempre.
Bueno, lo que pasa es que estos islamistas radicales, que también hay de distinta tipología, y ahí tenemos distintas, la urdimbre del terrorismo internacional de base islamista, realmente también tiene sus grupos y subgrupos y sus diferencias. Pero lo que ellos buscan es un objetivo político-religioso, instaurar el califato islámico, es decir, abolir la sociedad tal y como está conformada hoy, incluso la sociedad musulmana, que ellos encuentran que es tibia en la práctica de las leyes del Islam, y sobre las cenizas de esa sociedad destruida, volver a construir una sociedad más armónica, una sociedad de acuerdo a la Sharia, la ley del Islam, pero sobre todo a la constitución del año 623, que es la constitución primera instaurada por Mahoma en la ciudad de Medina.
Bien, eso para todos.
Sí.
Para todos los estados y habitantes de este planeta.
Claro, ese es el problema con los radicales, que son ya, digamos, con los que se han volcado, han abrazado el terror como vehículo para lograr ese objetivo. No hay espacio para la negociación, porque hasta ahora no sabemos que Al-Qaeda nos haya dicho: bueno, si ustedes me dan esto, a cambio yo prometo no lanzar más atentados. Es decir, como no nos indican qué es lo que están reivindicando, qué es lo que quieren, no hay espacio con la negociación. Pero con otro tipo de organizaciones que también han sido terroristas en el pasado, pero que tienen un objetivo mucho más tangible, por ejemplo, tener un Estado independiente, unas fronteras, con esos hay espacio para la negociación, porque el interlocutor, su enemigo, en última instancia, sabe lo que buscan, sabe lo que quiere.
En el caso de los otros es como una visión utópica.
Claro, es una visión tan utópica, y consideran a todo el planeta, como a todos los países, como países que tienen que convertirse al Islam, sea por las buenas o por las malas, es muy difícil negociar con ellos. Pero por eso también, por suerte, los radicales, aunque hagan mucho ruido y siembren el terror muchas veces con sus atentados, son pocos, porque hemos dicho siempre que hay 1.500 millones de musulmanes. La amplia mayoría de esos 1.500 millones no defienden las tesis y los postulados de Bin Laden y de sus secuaces.